La Voz de América presenta.
Estados Unidos abrirá sus puertas en noviembre a personas vacunadas de cualquier país. Cae red de tráfico de personas en Guatemala. Cobraba millones de dólares por transportar principalmente a menores. Además, Italia pone en marcha la medida más estricta del mundo para contener al coronavirus. Y Estados Unidos registra récord de renuncias de trabajadores. Desde Washington les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Ya hay fecha para la reapertura total de las fronteras de Estados Unidos a los extranjeros. Tras un cierre de 19 meses, los viajeros vacunados contra el COVID-19 ahora podrán ingresar al país a partir del 8 de noviembre. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo en este momento. Jacopo, ¿qué reacciones ha generado esta decisión?
Yasmín, es la noticia que decenas de miles de personas alrededor del mundo estaban esperando desde que la Casa Blanca el mes pasado anunció la reapertura de las fronteras aéreas también para los países con restricciones de viaje como China, Reino Unido e Italia. Entonces ahora la espera se acabó para las personas, o por lo menos para los vacunados, después de semanas de incertidumbre.
Los viajeros internacionales completamente vacunados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la FDA, a quienes se le ha prohibido ingresar a Estados Unidos durante la pandemia desde numerosos países, podrán finalmente ingresar al país desde el 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Es el fin de las restricciones que impedían a tantas personas visitar el territorio estadounidense.
Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. Esta política estricta y coherente obedece a preocupaciones de salud pública.
Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar. Entre tanto, la administración Biden está preparada para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los protocolos de protección al migrante, a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estará de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio.
México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Están en curso conversaciones con el gobierno de México sobre cuándo y cómo se volverá a implementar el MPP.
Los funcionarios de Biden dijeron que han firmado contratos para reabrir tribunales de carpas de lado blando en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo colocados en MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump.
En agosto, un juez federal de Texas ordenó a la administración Biden reiniciar el programa MPP, culpando a la Casa Blanca por finalizar este programa de manera inapropiada. Después, la Corte Suprema confirmó esta decisión. Entonces, los funcionarios de Biden ahora tienen que reiniciar este programa, que pero el presidente Biden ha definido como deshumano.
Jacopo, muchas gracias. Entre tanto, con el apoyo de Estados Unidos, autoridades guatemaltecas desarticularon una red de presuntos traficantes de personas. Eugenia Sagastume nos dice que lo más impactante para las autoridades es que sus principales víctimas eran menores de edad.
Es que esta estructura criminal se dedicaba en su mayoría a trasladar niños. Cobraba aproximadamente 80,000 quetzales por cada traslado.
Unos 10,000 dólares es el precio que, según las investigaciones, esta banda de coyotes cobraba por trasladar de un país a otro a sus mejores presas, los menores.
A los que se les tienen documentos alterados para poder cruzar la frontera entre México y Estados Unidos junto a sus supuestos padres.
Una investigación que autoridades de Guatemala realizaron con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en seguimiento a lo que la vicepresidenta Kamala Harris anunció en junio pasado en su visita al país.
Vamos a crear una fuerza de tarea de combate al tráfico y trata de personas que va a trabajar de cerca con la policía local.
5 personas fueron capturadas, 3 hombres y 2 mujeres, a quienes se les acusa de tráfico ilegal de migrantes. Y en medio del operativo, se localizó a personas que utilizaban los servicios de los coyotes.
Se ha logrado ubicar a 29 guatemaltecos que estaban a la espera de ser trasladados hacia los Estados Unidos.
Según la Policía Nacional Civil, simultáneamente se realizaron 10 diligencias en Arizona, Estados Unidos, en busca de más integrantes de la estructura que opera en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de ser uno de los principales focos de la pandemia en el mundo, Italia adoptó acciones más enérgicas que cualquier otro país para enfrentar al coronavirus. José Pernalete nos acompaña en vivo con toda la actualización. José, te escuchamos.
Así es, se trata de una decisión que es bastante polémica y es la puesta en vigor del Green Pass y es esta tarjeta de sanidad que autoriza a cualquier persona para trabajar dentro de un espacio público o privado y que lo certifica como una persona completamente vacunada. Esto ha arrojado la realización de manifestaciones en contra, así como también amenazas de posibles huelgas en diversas ciudades de Italia. Veamos el reporte.
Italia se convierte en el primer país del mundo en exigir una tarjeta sanitaria a trabajadores públicos y privados que certifique que están vacunados completamente. Conocido como el Green Pass, esta medida ha generado posiciones enfrentadas en la población entre quienes la apoyan y los que la adversan.
Con el Green Pass me siento más seguro, incluso mentalmente. Si la medida se adopta masivamente, te sientes más seguro trabajando, desde el punto de vista psicológico.
No sé, no estoy muy seguro. Por un lado, la medida podría ser útil. Por otro lado, obliga a la gente a hacer lo que no quiere. Ahora es el pase verde, pero ¿qué será lo siguiente?
Por otra parte, España ha logrado alcanzar más del 78% de vacunación completa en su población. De hecho, Estados Unidos ha retirado a este país de la lista de naciones de mayor riesgo de COVID-19.
Con los datos de hoy, pasamos de los 36,5 millones de personas con al menos una dosis y también tenemos más de 33 millones, concretamente 33,3 millones de personas con pauta completa.
No obstante, en la Organización Panamericana de la Salud encienden las alertas ante el bajo nivel de vacunación en naciones de Centroamérica, América Latina y del Caribe. De acuerdo al organismo, apenas se alcanza un promedio de 39% de vacunación completa en algunos países del hemisferio. Naciones como Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, entre otros, se mantienen rezagados en 20%.
Mientras tanto, en Estados Unidos, en horas de la tarde, un panel independiente de la FDA ha recomendado la colocación de la dosis de refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson para aquellas personas mayores de 2 años y cuya colocación reciente haya sido registrada durante los últimos 2 meses. Ahora se espera la aprobación por parte de la directiva de la Agencia Federal de Sanidad en Estados Unidos. Yasmin.
José, muchas gracias. Y en otra información, sigue en aumento el número de estadounidenses que están renunciando a sus empleos. Ya son millones los que han abandonado sus puestos de trabajo en medio de la pandemia del coronavirus. Arnaldo Rojas con el reporte.
En medio de la pandemia, los altos índices de desempleo acapararon los titulares y la atención nacional. Hoy son aquellos que renuncian en masa a sus puestos de trabajo los que llaman la atención. Según la Oficina Nacional de Estadísticas Laborales, 4.300.000 estadounidenses abandonaron sus empleos en agosto, el número más alto desde que se comenzaron a documentar estas cifras en el año 2000.
La gente va a continuar saliéndose, va a voluntariamente retirarse de la fuerza de trabajo y eso no quiere decir que van a dejar de trabajar. Van a trabajar en sus propios términos.
Según esta experta en el mercado laboral, términos que van más allá de la estabilidad en el empleo y en los que prima el bienestar personal, la autonomía y un mejor salario. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, la fuga de talento afecta notablemente a la industria restaurantera y de servicio, que hace lo que puede por reclutar nuevos empleados. Más de 25.000 maestros también renunciaron a sus puestos en agosto, según el reporte.
La razón número uno que nos dicen nuestros miembros es que el estrés relacionado con la constante preocupación por la salud y la salud de sus familias. Me voy a enfermar. si no me enfermo yo, pero si levanto el virus y me lo llevo para la casa.
Analistas coinciden en que en este momento son los trabajadores los que tienen la última palabra.
Desde el lado patronal, empleador, tiene que haber un cambio de perspectiva, porque de otro modo, esto va a seguir sucediendo.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Demoras y congestión en los puertos marítimos de Los Ángeles agravan la crisis en la cadena de suministros causada por la pandemia. Verónica Villafañe nos informa que desde esa ciudad se maneja casi la mitad de todos los contenedores que entran a Estados Unidos, pero una reciente medida busca aliviar el problema.
Más de 80 buques cargueros actualmente están esperando entrar al complejo portuario de Los Ángeles y Long Beach. El embotellamiento ha causado demoras para desembarcar sus contenedores, mientras cientos más permanecen estancados en los muelles debido a una escasez de camiones y conductores, contribuyendo a una crisis en la cadena de suministro. Stephen Chung es el presidente del World Trade Center de Los Ángeles.
Estos dos puertos controlan más del 40% de toda la carga que llega por mar a los Estados Unidos.
El restablecimiento de importación de mercancía y mayor demanda de consumidores está impulsando el aumento de tráfico marítimo.
Aún no hemos podido satisfacer las necesidades de producción de nuestros importadores. Hemos agregado un 30% de capacidad de embarcaciones en el comercio transpacífico y aún así no ha sido suficiente.
Para aliviar el congestionamiento, el puerto de Los Ángeles extenderá el horario de operaciones a 24 horas los 7 días de la semana. Con el fin de agilizar el proceso, el presidente Joe Biden esta semana ayudó a negociar un plan de cooperación con empleados portuarios para trabajar turnos adicionales y empresas transportistas y minoristas para movilizar la mercancía. El objetivo es mover 3.500 contenedores adicionales durante la noche cada semana y evitar la escasez de bienes que están inflando precios e impactando la economía en el país. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En cuidados intensivos se encuentra el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Según el parte médico, el exmandatario ingresó el pasado martes al Centro Médico Irvine de la Universidad de California por una infección urinaria que se habría extendido al torrente sanguíneo. El expresidente ha comenzado a recuperarse con base en un tratamiento de antibióticos. El comunicado aclara que el exmandatario fue ingresado a cuidados intensivos por su seguridad y no porque lo necesitara. Hacemos una breve pausa y la comunidad internacional cuestiona el proceso electoral en Nicaragua. Sus argumentos cuando regresemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Thank you.
El gobierno de Daniel Ortega permitió por segunda vez visitar a los precandidatos presidenciales que han sido encarcelados desde junio. Donaldo Hernández nos amplía.
Ana María Chamorro logró ver por segunda ocasión a su hermano Juan Sebastián, uno de los 7 precandidatos de la oposición que está bajo prisión desde inicios de junio. Cuenta que ha perdido más de 30 libras y su piel se nota pálida, pero afirma que lo más difícil para su hermano es que no le permiten tener una Biblia.
Una Biblia para leer, para llenarte más de ese amor de Dios, pero por supuesto no lo han dejado.
Juan Sebastián y los otros 6 aspirantes presidenciales presumen que podrían ser liberados luego de las elecciones de noviembre, en las que el actual presidente Daniel Ortega se perfila como ganador. Algunos familiares fundamentan su confianza en las recientes declaraciones del diputado oficialista Walmar Gutiérrez, quien adelantó de la intención de un diálogo político.
Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre, se abrió un gran diálogo nacional.
Sin embargo, la oposición duda que el oficialismo tenga buenas intenciones.
Lo que estaría pretendiendo el orteguismo con ese supuesto diálogo nacional es intentar lograr un baño de legitimidad.
Los 7 aspirantes presidenciales forman parte de 37 dirigentes de la oposición arrestados, quienes en su mayoría son acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Bien, y mientras en Nicaragua el presidente Daniel Ortega continúa desplegando una campaña para silenciar a sus opositores, la comunidad internacional ha cuestionado el desarrollo del proceso electoral, denunciando las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Desde la ONU, Celia Mendoza exploró los alcances de estos cuestionamientos.
Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios.
Este es el panorama que, según Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, ponen en duda la legitimidad de las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua. Como resultado de estas denuncias, la oficina del secretario general de la ONU unió su voz, explicó su vocero, Stefan Dujarric, en respuesta a La Voz de América.
Creo que todo lo que hemos visto en las últimas semanas solo resalta nuestra preocupación en torno a las próximas elecciones.
Aún así, el vocero de Antonio Guterres no quiso cuestionar directamente la legitimidad del proceso electoral como tal.
No me corresponde a mí poner un sello de legitimidad en esta elección. Creo que nuestro enfoque y nuestra preocupación son algunas de las violaciones de derechos humanos, el encarcelamiento de los líderes de la oposición que esperamos se pueda revertir.
A las denuncias de Estados Unidos y la Unión Europea también se unió la voz del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien sí fue directo al cuestionar la legitimidad del proceso electoral de Nicaragua.
Donde hay un proceso electoral que está completamente viciado de legitimidad.
El gobierno de Daniel Ortega ha rechazado las acusaciones en su contra, condenando sin un debido proceso judicial a los candidatos de oposición detenidos como presuntos responsables de actos de terrorismo. Estas declaraciones hicieron parte de su discurso en el lanzamiento oficial de su campaña a principios de octubre. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Las historias de nuestra cobertura de cara a las elecciones de Nicaragua y otras noticias las podrán encontrar en nuestras plataformas digitales, en nuestro portal web vozdeamerica.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. En minutos, generando millones de dólares, la música latina lidera el mercado de la industria en Estados Unidos.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Un nuevo ataque en Afganistán cegó este viernes la vida de 37 personas y dejó heridas a otras 50. El bombazo se registró en la mayor mezquita de la minoría chií en la ciudad de Kandahar, a la que cientos de feligreses asistían para la tradicional oración de los viernes. Hasta el momento, ninguna organización se ha atribuido el crimen. Entre tanto, en Venezuela, la decisión de la ONU de enviar un panel de expertos para seguir las elecciones regionales del 21 de noviembre ya genera reacciones. Adriana Núñez Rabascal tiene los testimonios.
Es la primera vez que Naciones Unidas envía una misión a Venezuela para valorar las condiciones técnicas y políticas en que se desarrollan los comicios en el país.
Este panel de expertos es como un paso previo a la solicitud de asistencia electoral.
Este equipo no ofrece declaraciones públicas. Su función es presentar un informe al secretario general de la ONU.
Los expertos de la ONU, así como los observadores de la Unión Europea, no son policías electorales. No vienen a trabajar en el sentido de garantizar que se cumplan las condiciones. Vienen a reflejar si las condiciones se cumplen o no.
Esa presencia de alguna forma contribuye, esperamos que contribuya a inhibir un poco, a frenar un poco, a contener quizás un poco las irregularidades que normalmente se cometen en el contexto de los procesos electorales. Pero su propia presencia no va a asegurar la justicia, la transparencia y la libertad del próximo proceso electoral.
Desde finales de 2017, la oposición venezolana no participaba en elecciones, argumentando falta de transparencia y ventajismo gubernamental. Pero esta vez han decidido sumarse a la contienda para escoger gobernadores y alcaldes, alegando que los mueve la difícil situación que atraviesa el país, mientras el chavismo se muestra convencido de una arrolladora victoria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Una inminente recuperación está experimentando la industria musical en Estados Unidos y lo mejor es que la música latinoamericana lidera esta tendencia. Laura Sepúlveda nos cuenta.
El 27% creció la industria musical en Estados Unidos durante el primer semestre de este año. Los eventos han sido un rescate para quienes viven de este tipo de entretenimiento. Así lo destaca Manuel Correa, promotor musical de CMN, empresa que representa personajes como Bad Bunny, J Balvin, Maluma, entre otros.
Es mucho más estable el entretenimiento en este momento en los Estados Unidos que hacer eventos en países como Colombia, como Chile, por ejemplo, que hasta hace poco había que hacer una cuarentena, un artista tenía que estar en cuarentena 7 días antes de su concierto.
Una reactivación que varía según las restricciones de cada estado, por lo que se han visto impulsados a explorar nuevas ciudades como plataforma.
Pese a ello, la Asociación Americana de la Industria Discográfica ve que las ganancias son generadas de otra manera.
Especialmente para el mercado de la música latina en general en los Estados Unidos, la transmisión ahora representa aproximadamente el 85% de todos los ingresos, así que esto realmente es lo que está impulsando la gran recuperación.
Transmisión de eventos más que los eventos en sí, lo que ha hecho que la música latina lidere el mercado.
La música latina es la música de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, está ganando participación, por lo que este año la música latina representa casi el 6% de los ingresos totales y eso se acerca al nivel más alto de la historia de los 20 años que hemos registrado.
Un crecimiento del 37% vieron los hispanos en el mercado estadounidense. Con ello se demuestra que la pandemia innovó con estrategias que resultaron muy útiles y que podrían ser permanentemente adoptadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al volver, les presentamos Coatí, la producción de Marc Anthony y Sofía Vergara con lo mejor de nuestra riqueza natural.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Ya llegó a las salas de cine de Estados Unidos Coatí, una película con la que Sofía Vergara y Marc Anthony buscan plasmar las maravillas naturales de América Latina y crear conciencia sobre la gravedad del cambio climático. Anthony Belchi conversó con parte de este elenco.
A pesar de saltar a la fama en la televisión estadounidense con un personaje que reafirma la imagen de una latinoamericana voluptuosa, Sofía Vergara espera que Coatí, una película cuyo protagonista es un coatí, rompa con los estereotipos latinos y realce la cultura hispana a través del cine. Así lo explicó su productor Javier Escobar a La Voz de América.
Desde que empezamos este sueño, que empezó hace 8 años, ha sido cómo podemos cambiar la imagen que Latinoamérica tiene en el mundo a una imagen de biodiversidad.
La impresionante fauna y flora de la zona sur del continente se refleja en este proyecto cinematográfico, que además de exponer sus maravillas naturales, intenta crear conciencia de la problemática del cambio climático y el compromiso por cuidar el medio ambiente, según cuenta el actor colombiano Sebastián Villalobos.
Está bien conservar nuestra naturaleza, cuidar nuestro medio ambiente, pero también está bien decirnos a nosotros mismos que a veces pareciera que se nos escapan ciertas cositas de, hey bro, o sea, estamos todavía a tiempo, no es tarde para empezar a tomar planes de acción desde casa que puedan generar cambios, pues, increíbles a largo plazo.
Con el realismo mágico de las selvas latinoamericanas, la selva amazónica y la historia de los mayas, la película pretende convertirse en una referencia de la cultura hispana, como lo destaca Manolo Vergara, uno de los actores que pone voz a un personaje.
El cuento es universal, en verdad, se puede entender en cualquier cultura del mundo, cualquier país, pero el mundo de la película, los animales, son 100% exclusivamente latinos.
En los últimos tiempos, los grandes estudios de Hollywood se han fijado en la cultura latina. Lo hemos visto en Coco de Pixar o en Encanto de Disney. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Pinta muy bien, Coatín. Bien, y terminamos esta semana con las emblemáticas cholitas bolivianas, quienes para celebrar el aniversario número 473 de la fundación de la capital boliviana, La Paz, expusieron sus polleras, joyas y coloridos vestidos con lo mejor de su historia y cultura en un desfile que además buscaba darle un empujón a los negocios locales golpeados por la pandemia. Y así me despido de ustedes por hoy.